La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Aquí arrancamos esta nueva emisión de Es así y punto. Hoy, 1 de junio del 2022, este miércoles, originando desde la ciudad de Londres, a metros, a 200 metros del estadio Wembley, este nuevo programa. El día que se van a enfrentar Argentina e Italia en esta finalísima, en este partido que ayer casualmente hacíamos referencia, que analizábamos este enfrentamiento entre estas dos potencias, independientemente que Italia está fuera de la próxima Copa del Mundo. Un partido que genera mucha expectativa. Y qué lindo que es el fútbol, ¿eh? Uno amanece, uno se levanta pensando, hoy hay fútbol, hoy voy al estadio, o voy a ver a mi selección, independientemente de mi posición como periodista, de tener que ir a cubrir un evento. También está el sentimiento de ver a Messi, de ver a Argentina. Sé que es una copa de poca importancia como tal, pero por lo menos, más allá de eso, a uno le genera esa expectativa de saber que va a jugar la selección del país de uno. En un día con noticias, con novedades, ayer casualmente comentaba lo que fue la llegada de, o la continuidad de Ricardo Cadena como técnico del Rebaño Sagrado, algo que quiero hablar en el día de hoy. También voy a hablar un poquito del México-Uruguay, del viernes. Mañana estaremos viajando de regreso. Apenas termine la Argentina contra Italia, nos metemos en Jorge Ramos y su banda. Programa que termina a las 12 de la noche. A las 6 ya tengo que emprender el camino hacia el aeropuerto para volar de regreso a la ciudad de Miami. Pero bueno, muchos temas en esta nueva emisión de Es así y punto. ¿Algún mensaje de la gente que escribe? Pocos mensajes, por cierto, ¿eh? Están un poco dormidos los oyentes de Es así y punto. A ver, tema Chivas, tema Ricardo Cadena. Acá hay dos análisis para hacer de esta continuidad del técnico del conjunto tapatío. Por un lado, se ganó el puesto, se ganó el respaldo para continuar como técnico de Chivas. Se lo ganó Ricardo Cadena. Por otro lado, esto habla a las claras que no hay proyecto en Chivas. No hay proyecto. Analicemos cada aspecto. ¿Por qué se ganó Ricardo Cadena el respaldo para ser, a partir del próximo campeonato, el técnico del Rebaño Sagrado? Se lo ganó porque levantó al equipo, porque tuvo 5 victorias consecutivas, porque ganó su partido de repechaje, porque lo metió en liguilla, independientemente que perdió frente al Atlas en esa instancia de 180 minutos, el conjunto tuvo una gran mejoría y tuvo el sello de Ricardo Cadena. A veces se consigue resultados por casualidad, a veces se consigue resultados simplemente por inspiraciones individuales, manteniendo la idea que ya el técnico anterior, en este caso Marcelo Michel Leaño, venía trabajando, pero no es el caso de Chivas. Chivas cambió la manera de jugar. Desde el parado inicial, pasando a jugar con 3 centrales, con 2 carrileros, aprovechando más la presencia de Calderón, porque lo hemos comentado, Calderón rinde más como carrilero que como lateral. Tiene algunas deficiencias en la marca, pero a la hora de atacar es un hombre que tiene buena presencia ofensiva, con un carrilero con llegadas, terminando como extremo, abriendo la cancha, buscando la diagonal, llegando al gol. Pero en una línea de 4 como lateral, es superado muchas veces y no es el lateral que transmite la seguridad defensiva que tiene que transmitir. Porque para un lateral la prioridad pasa por la marca. Primero tiene que marcar, después tener atributos para atacar. Esta presencia de Calderón por izquierda en línea de 5 le da menos obligaciones de marca porque juega con 3 centrales atrás, con 3 hombres que lo terminan respaldando. Por supuesto que tiene que marcar, pero ya es un compromiso menor que cuando se juega con línea de 4. Y eso hay que atribuirlo, estos movimientos, al propio Ricardo Cadena. Un Chivas que fue mucho más agresivo y mucho más vertical en su fútbol. Menos pausa, menos toque, menos elaboración y un fútbol mucho más directo. En ese fútbol vertical donde siempre decimos, se gana velocidad, se gana sorpresa, se pierde precisión, se pierde justeza en los pases. Pero atacó directo, atacó rápido. Enseguida buscó a Angulo, enseguida buscó a Alexis Vega, enseguida buscó a JJ Macías. Enseguida buscó a los hombres de adelante para intentar desequilibrar. Apenas recuperó la pelota, sin tocar demasiado por el medio, sin esperar que el rival se repliegue, retrocede. Claro, a veces lleva a que ese pase rápido termina en una imperfección, en una pelota larga, perdida en línea de fondo, pero a su vez, se habla a las claras que el equipo entendió la idea de Cadena y la llevó a cabo y no la ejecutó mal, porque en pocos entrenamientos vimos un funcionamiento en Chivas, en esos 5 partidos, que por lo menos fue muy superior al Chivas de Marcelo Michel Leaño, que tenía una idea ofensiva, claro que la tenía, pero marcaba mal, defendía mal. La línea de fondo de Leaño siempre retrocedía demasiado y dejaba muchos espacios entre los mediocampistas y los defensores, mientras que con Cadena juegan mucho más juntas. La línea de fondo no retrocede tanto, espera en la puerta del área, juega muy cerca de los mediocampistas y de ahí le achica los espacios a los rivales, que es donde se genera el fútbol previo a la culminación. El fútbol se genera en la puerta de las áreas contrarias. Es ahí donde hay que reducir los espacios, donde los habilidosos piensan, meten una asistencia, meten un pase. En ese caso, el propio Cadena entendió, interpretó bien esa idea de Chivas. Y Chivas fue mucho más sólido defensivamente. Y un equipo, hoy por hoy, no puede solamente casarse con el fútbol ofensivo. Hay que saber atacar, hay que saber defender. El otro día casualmente hacía referencia en la banda, en esto de saber atacar y saber defender, que hoy todos elogiamos el fútbol de Klopp, el fútbol de Guardiola, que son equipos ofensivos, y yo también lo elogio aquí en este programa, la manera que atacan, cómo proponen. Pero a su vez, fíjense que equipos como el Real Madrid, defendiendo bien, también con su portero como figura, pero basando su juego en una zona defensiva, en una idea de ataque, logró ganar la Champions y eliminó a los dos. Fíjense que Mourinho, con sus problemas y sus dificultades con la Roma, basado en un fútbol defensivo, consiguió un campeonato, la Conference League, que tiene muchísima importancia para un equipo que no ganaba nada de 1960. Me refiero a nivel internacional. Atlas, defendiendo bien, y no que es un equipo defensivo, defendiendo bien, con una muy solidez, una muy sólida actuación defensiva, logró un campeonato, dos campeonatos, al fin y al cabo logró dos, al bicampeonato. Un equipo que defiende bien, que tiene muy claro el compromiso colectivo a la hora de marcar, de defender, de complicar al rival. Por eso que los equipos tienen que defender bien, no es cuestión solo de atacar y nada más. En un momento del fútbol donde hay una inclinación hacia el juego ofensivo. Por eso digo lo de Cadena. Supo defender bien, supo trabajar el equipo atrás, pero a su vez también potenciarlo en la zona de ataque. Por eso Cadena se ganó el puesto y por eso Cadena está bien que sea ratificado como técnico de Chivas y que continúe. Algo que en su momento recuerdo que dijimos, tiene que ser respaldado Cadena previo a la liguilla para darle un empujón, para darle un respaldo previo al momento clave del campeonato, que es cuando se define el título. Qué mejor inyección anímica para un técnico que baje un Peláez, que baje una Mauri Vergara desde las oficinas, desde el palco, que entre en un vestidor, que entre en el vestuario o que vaya en un entrenamiento y le digan: Cadena, estamos contentos con tu trabajo. Vas a ser el técnico de Chivas el próximo campeonato. No que sea por descarte. Pero aquí viene la otra parte. Viene la otra parte y viene la crítica hacia Chivas. En Chivas no hay proyecto, porque todo se resuelve en el día a día. Esto que hago referencia de Cadena, ¿qué fue lo que pasó? Peláez empezó a buscar técnico, porque la idea era busquemos un técnico y no continúa Ricardo Cadena. Buscaron técnico por aquí, por allá, viajó Diego Aguirre, Aguirre estuvo en Guadalajara, se reunió con Peláez, propuso una idea de juego, un plan de trabajo y un monto económico para dirigir al rebaño sagrado. Peláez fue con esa propuesta, se la mostró a Mauri Vergara y al Consejo del Fútbol, que está rodeado hoy por amigos y conocidos y familiares de Mauri Vergara, lo cual tengo muchas dudas que haya en ese Consejo de Fútbol gente de fútbol, gente que sepa. Tengo muchísimas dudas. Pero bueno, lo cierto es que llegó Peláez con la propuesta, se la mostró y Mauri Vergara dijo: tengo que pagar ¿cuántos millones a Diego Aguirre? ¿Quién es Diego Aguirre? Que seguramente Mauri Vergara no lo conoce, no es un hombre de fútbol. Mauri Vergara, para haberse dado el trabajo de, más allá de ver en Wikipedia, analizar a qué juega Diego Aguirre, qué mostró en su carrera futbolística como técnico Diego Aguirre. No, la verdad que no tiene hoy la capacidad de analizar un técnico a Mauri Vergara. Y lo ve, conte que pagarle 20 pesos. ¿Cuánto nos sale Cadena? 2 pesos. No, me quedo con Cadena. Que no lo diga frente a Peláez, de repente no lo dice. Que no lo exprese públicamente, no lo va a expresar. Pero es como se maneja el propietario de Chivas. Ah, ¿me puedo ahorrar el sueldo? Ya tenemos técnico. ¿Ganó 5 partidos consecutivos? No, me quedo con Cadena. Y desde ahí empieza la ratificación de un técnico. Pero no hay proyecto en Chivas. No hay proyecto. Hoy solucionamos con Cadena. Si a Cadena le va bien, continuará. Si a Cadena le va mal, a fin de año, Chivas está buscando técnico. Y empezar de cero. Siempre he dicho que para hacer un proyecto sólido, convincente, hay que traer un técnico con capacidad. Que aquí no entraría Cadena en esta lista de las virtudes que uno busca de un técnico. Experiencia, capacidad, que ya haya demostrado ser un técnico top. Y Chivas hoy necesita un técnico top, que potencie a los futbolistas, que les enseñe a los futbolistas, que saque el jugo a los futbolistas. Yo no digo que ese técnico sea Diego Aguirre, pero hay que armar un proyecto desde esa base. Un técnico que uno diga, el técnico no lo puedo cuestionar, porque ya en su carrera demostró ser un ganador. Así hay que armar un proyecto. A Cadena lo podemos cuestionar, sí, porque no tiene pasado. No tiene un pasado. Entonces, traer un técnico que sea, que lo respalde sus títulos, sus logros, y después darle el respaldo total, la confianza total y el tiempo total para que trabaje y desarrolle su idea de juego. Va a llevar mucho tiempo, sea Aguirre o el que fuese, hoy en Cruz Azul, por ejemplo, que conozca la Liga MX, que conozca el plantel y que tenga un buen campeonato. Va a llevar un muy buen tiempo, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Aunque los técnicos uruguayos son muy profesionales, y lo vemos en Guillermo Almada y en tantos técnicos que han llegado a la Liga MX. Entonces, un proyecto serio es eso. Este técnico me gusta. Me gusta su idea de juego, me gusta cómo arma los equipos, y ya demostró que hace las cosas bien. Después hay que esperar el resultado, que no va a llegar, no garantiza nada un resultado. Pero sí garantiza que el proyecto tiene un respaldo, porque hay un muy buen técnico. Si hay muy buen técnico, el técnico en 6 meses, en 1 año, año y medio, en 2 años, sacará conclusiones. Y dirá, a este equipo le falta esto, a este equipo le falta lo otro. Mi idea de juego es buena, pero si no tenemos un lateral con estas características es muy difícil llevarlo a cabo. Y desde ahí se sigue trabajando y mejorando el proyecto. Que en cierta manera es lo que hizo Atlas con Diego Coca, que era muy poco respaldado, lo decía el otro día, pero con trabajo, con continuidad, tocando pocas piezas, logró lo que logró. Entonces, desde ahí Chivas no tiene proyecto ninguno. Chivas no va a ningún lado desde el aspecto largo alcance. A corto alcance sí, tiene a Cadena, que se ganó su puesto. Pero sabemos que a la hora de sacar conclusiones finales, este equipo de Chivas a nivel dirigente, porque a Peláez no lo están dejando trabajar, y si bien hay campaña hasta de los periodistas criticando a Peláez, hay que saber algo, Peláez no es el dueño de Chivas, Peláez no tiene la última palabra, él hace su trabajo, él trae lo que puede, él consigue lo poco que puede conseguir con el poco dinero que le da a Mauri Vergara. Por lo tanto, Cadena respaldado de manera correcta, el puesto se lo ganó, pero sabemos que es una solución a corto plazo. Cuando comiencen las derrotas, la gente gritará fuera Cadena. A Mauri Vergara se dará vuelta y comenzará un nuevo capítulo en Chivas. Ojalá que por el bien de Chivas esto acontezca en 3, 4, 5 años. Pero la realidad dice otra cosa, que muy posiblemente en 6 meses o en 1 año estemos hablando del nuevo técnico de Chivas. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Este jueves en Glendale, en Arizona, se estarán enfrentando Uruguay y México en un partido amistoso, preparatorio para ambas selecciones, para lo que va a ser, por supuesto, el Mundial de Qatar 2022. Dos selecciones que de por sí generan una rivalidad especial, lo de Uruguay contra México. Se ha potenciado en los últimos tiempos. Mucho lo marcó aquel Mundial de Sudáfrica 2010, cuando compartían aquel grupo con el local, con Sudáfrica, con Francia, donde la pregunta era, ¿quién acompaña a la selección francesa a los octavos de final de ese Mundial? México, que se consideraba superior a Uruguay, Uruguay que llegó calladito, tapando bocas y ganando el grupo, Uruguay que llegó hasta entre los cuatro mejores del mundo, México que queda eliminado, como se dio la constante en los octavos de final de dicho Mundial en aquel partido ante Argentina. Entonces, bueno, la controversia se generó y se habló mucho en la previa de aquel México-Uruguay. Y se habla mucho porque hay una controversia en cuanto a qué selección es superior, qué selección es más fuerte. México se consideró por encima de Uruguay. Y Uruguay en aquel momento empieza un poco a sacar la cara y a crecer futbolísticamente, ganando en el 2011 la Copa América en Argentina y teniendo un crecimiento a nivel mundial. No cualquier selección hoy puede decir, y mucho menos de América, que puede estar entre los cuatro mejores del mundo. Hoy América ha tenido en los últimos mundiales las mejores actuaciones en aquel cuarto puesto de Uruguay, en lo que fue Argentina en el 2014, el segundo puesto, y Brasil, que quedó en semifinales de dicha Copa del Mundo. Es lo mejor que ha mostrado América, y acá me refiero a Conmebol con CACAF, en los últimos mundiales. El resto ha sido propiedad de selecciones europeas. Por eso lo de Uruguay fue muy bueno en ese mundial y marcó un antes y un después al llegar tan lejos, independientemente que el camino de Uruguay en aquel entonces tuvo a Corea y a Ghana en dos rivales accesibles, en dos rivales cómodos, en dos rivales, en cierta manera, que le dieron una posibilidad muy alta de avanzar, de pasar y de llegar hasta entre los cuatro mejores. Lo que siempre decimos, lo importante de los caminos en el Mundial. Fíjense que México enfrenta a Argentina y si hubiese ganado ese partido, enfrentaba a Alemania. Una cosa es Argentina y Alemania, otra cosa es Corea del Sur y Ghana. Se dan cuenta de lo importante del camino para llegar lejos en una Copa del Mundo. Pero eso no quita que Uruguay jugó un gran Mundial y que ganó aquel grupo. Y ahí se potenció mucho esta rivalidad, porque después de Argentina y Brasil, ¿quién viene? ¿Viene Uruguay? ¿Viene México? ¿Quién viene después de Argentina y Brasil? Es un poquito ese dominio que también se potenciaba porque llegaba una Copa América y México, ¿cuándo participaba? Claro, está, ¿no? Últimamente no ha logrado participar. Y hasta las últimas ediciones fue hasta con equipos B, con equipos de suplentes, porque la CONCACAF no se lo permitía. Llegando a grandes finales, disputando partidos decisivos, llegando hasta entre los cuatro mejores y ganándole hasta algún partido por el tercer lugar a la propia selección uruguaya. Entonces, desde ahí se potenció la rivalidad Uruguay-México. ¿Quién está detrás de Argentina y Brasil? ¿Quién está detrás de Brasil y Argentina? En América, en toda América. Hoy de repente se desinfló un poquito esto porque el fútbol ha cambiado el tema calendarios y hoy ya no hay tantos enfrentamientos entre Uruguay y México, pero siempre es bueno, previo al Mundial, que se enfrenten. Porque son dos selecciones que no son candidatas a ganar el Mundial, pero pueden ser sorpresas y tienen obligaciones. Las dos tienen obligaciones de pasar la ronda de grupos. Las dos tienen esa obligación. Argentina será el rival de México, pero por lo menos México tiene que acompañar a Argentina a los octavos de final. Es la obligación que tiene en lo previo, dejando Polonia y dejando Arabia Saudita eliminado. Uruguay tiene la obligación de acompañar a Portugal a los octavos de final. Después habrá que ver si llegan los lusitanos y si llega Uruguay, pero tiene esa obligación. Y llegar a octavos de final no es cumplir. Es un poco más de lo mismo, de lo que viene haciendo en otros mundiales. Por lo tanto, dar el paso hacia los cuartos de final, tanto para los uruguayos como para los mexicanos, es una obligación en Qatar 2022. Uruguay lo hizo en el último mundial porque llegó a los cuartos de final en aquel partido contra Francia. O sea, viene teniendo mejores actuaciones que las que ha tenido la selección mexicana. Pero son dos selecciones que si llegan hasta entre los cuartos, entre los ocho mejores, o sea, los cuartos de final, es decir misión cumplida. Es decir, tengo una buena Copa del Mundo, independientemente que para la Celeste hay una obligación mayor. Hoy Uruguay cuenta con un plantel poderoso, donde hoy se da lujo de decir tengo futbolistas en el Real Madrid, en Juventus, en el United, independientemente de la salida de Cavani, que ya no es más jugador del conjunto de Inglaterra. Pero cuenta con jugadores en equipos top de Europa, algo que le costó en el Barcelona, el caso de Araujo, lo cual ha crecido, algo que Uruguay nunca terminó de perder, fue esa capacidad para sacar notables futbolistas, pero logra hoy consolidarlos en equipos importantes de Europa. Equipos italianos, españoles, ingleses, franceses, y eso tiene muchísimo valor, muchísimo crédito. algo que México no ha podido hacer, algo que a México le ha costado muchísimo. Algún que otro caso, algún que otro futbolista, que el Chucky Lozano que se consolidó en el Napoli, Corona en el Sevilla, pero igual es menor la cantidad de jugadores que están en equipos top del fútbol de Europa. Y algunos, como Raúl Jiménez, en el Wolverhampton, donde no ha tenido el rendimiento que se esperaba y se habla de la salida del delantero del conjunto inglés. Independientemente de la ausencia o no de estos jugadores, lo que hago referencia en general al rendimiento de jugadores de ambas selecciones en territorio europeo, que es un parámetro para evaluar un poquito el nivel de uno y otro. Lo he dicho en muchas ocasiones, y ayer lo comentaba con el partido de esta tarde, el Argentina-Italia, hay que decirlo también, no son partidos que marcan nada, no son partidos que tenemos que ser categóricos después de un gran triunfo de uno y otro. Es decir, un gran triunfo de Uruguay ante México no nos tiene que colocar en alarmas para México. México se caiga a pedazos, México es un desastre, México no pasa la ronda de grupos. No, son partidos de preparación, son partidos de ensayo, son partidos de prueba. Ni tampoco una gran victoria de México contra Uruguay, por ejemplo. Decir, no, México ahora es el gran candidato a ganar el grupo y estar por encima de Argentina. México está para llegar a las semifinales porque logra una gran victoria frente a la selección uruguaya. Ni una cosa ni la otra. Me viene a la mente también aquel enfrentamiento en Copa América Centenario que compartían grupos, tanto mexicanos como uruguayos, donde Uruguay tuvo una mala Copa América y quedó eliminado en aquella ronda de grupos. Pero bueno, no hay que ser categórico. ¿Por qué? Porque son amistosos. Porque a veces los técnicos se guardan algo. Porque a veces el futbolista también se guarda algo. No quiere lesionarse, termina de una larga temporada futbolística, no llega en las condiciones óptimas. Estamos en junio, comenzando el mes de junio. Falta todavía todo el mes, falta julio, falta agosto, falta septiembre, falta octubre, para llegar a noviembre y a partir de ahí comenzar a jugar el Mundial. Habrá que ver cómo llegan en noviembre al Mundial, en lo individual, en lo colectivo. ¿Que se sacan conclusiones del partido? Claro que se saca. Porque Martino necesita tener rivales de otro fuste, de otra categoría, salir de CONCACAF, salir de la mediocridad de CONCACAF con rivales superiores. No puede enfrentar siempre a Estados Unidos como su gran rival, a Honduras, a Costa Rica, a Panamá, y no salir de ese tipo de rivales. México necesita otro tipo de fogueo. Pero hay partidos y partidos. Es bueno enfrentarlo antes que no enfrentarlo. Pero es bueno enfrentarlo por los puntos, por una copa, por todo o nada. Y no en un simple amistoso que para cumplir, para tener rodaje, para ganar minutos, para recaudar dinero y, por supuesto, para que los técnicos saquen conclusiones. Pero ustedes piensan que si, por ejemplo, Diego Alonso en Uruguay tiene trabajado una jugada especial para el tiro de esquina, ¿la va a mostrar este jueves? No la muestra. Se lo guarda para el Mundial. Factor sorpresa. No voy a sorprender con una jugada que de repente me da un rédito en la pelota parada en un partido amistoso donde después el rival me estudia hasta el último detalle y ya sabe lo que trabajo en un tiro de esquina. El factor sorpresa tiene que estar en el Mundial. Por eso digo que hay en estos amistosos que tomarlos con pinzas a la hora de sacar la conclusión final. Ustedes piensan que soy un futbolista que el técnico tiene dudas. Tengo la confirmado. Entre el B y el C, uno va al Mundial. Y tengo la posibilidad, los coloco. Coloco algunos minutos al B o algunos minutos al C. O alguno de los dos. O algunos minutos al B contra México y algunos minutos al C contra Uruguay, contra Estados Unidos, por citar un caso de Uruguay. O lo propio México en los amistosos que va a terminar jugando. O un jugador contra Nigeria juega unos minutos y otro juega contra Uruguay. Para sacar conclusiones de quién está mejor. Entonces, desde ahí también hay situaciones donde no se coloca el mejor equipo, y me refiero a un 100%. Me tengo que guardar algo y me lo guardo. No por eso hay que poner excusa después sobre un resultado, pero tomarlo con pinzas. Es parte de un proceso de preparación. Es importante para ver el rendimiento de ambos equipos durante lapsos del partido. Si logra México tener un control de la pelota, es superior a Uruguay, cómo se siente en la cancha y cómo rinde individualmente ante el poderío de la selección celeste. Lo propio Uruguay, cómo se siente ante un equipo que le maneja mejor la pelota. Uruguay es un equipo que le cuesta manejar la pelota y México tiene como virtud el manejo del esférico. Se siente incómodo, cuánto le genera Uruguay y de ahí también sacar conclusiones. Pero por supuesto, nadie tendrá que ser contundente. Partido entretenido, partido interesante, dos grandes equipos. Detrás de los candidatos para ganar un Mundial podemos colocar estas selecciones. Por supuesto, aclaro, detrás de los candidatos, intentando que den el paso para acercarse a los equipos de arriba. Por lo tanto, partido que veremos a ver qué acontece, qué pasa. Pero no sean contundentes, porque la hora de la verdad se va a escribir en Qatar. Y ahí en Qatar diremos el fracaso o el éxito de Martino en México y de Diego Alonso en Uruguay. Y poco va a importar y nadie va a recordar qué pasó en un amistoso 6 meses antes. Lo que vamos a recordar, lo que pasó en Qatar. Y para eso, para llegar bien preparado, un capítulo más escribirán este jueves en este amistoso entre aztecas y charrúas. Es así. Y punto.
Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
A ver, vamos con algún mensaje. Tengo aquí a alguien que me escribió en arroba Pereira y ESPN. No en arroba Pereira y ESPN, sino en Pereira y ESPN, en la cuenta de Instagram. José Manuel Calderón dice: hola Hernán, saludos. Antes de vacaciones hablabas de transferencias de Messi y Ronaldo. ¿Le falta amor a la camiseta? Me gustaría ver a Messi retirarse en Newell's. Hashtags es así y punto. A ver, José Manuel, muchas gracias por su mensaje. No veo a Messi retirándose en Newell's. Sería lindo verlo en el fútbol de Argentina. Por lo menos una temporada, 6 meses. Sería lindo verlo con la camiseta de Newell's. Y que él mismo también viva la pasión de lo que representa estar presente en el campeonato argentino. Ser historia del campeonato argentino. Sería muy lindo, pero no lo veo. Porque hay una cuestión que está ligada a su familia, a su entorno, a la inseguridad que lamentablemente se vive en Argentina. Le vio muy pocas posibilidades. De repente lo cumple, de repente lo hace, de repente hace un proceso muy corto, pero hoy no le veo posibilidades. Si hoy tengo que apostar a decir qué va a pasar con Messi y su futuro, no lo veo en Newell's durante un campeonato. Claro, algo que ni él sabe. Ayer casualmente escuchaba una nota que le dio a nuestros colegas de TIC, y le preguntaba sobre el Mundial del 2026. Y él decía, no sé qué va a pasar. Vamos a ver en Qatar y después sacaré conclusiones. Y Messi hoy es un jugador que en su vida solo lo que ha hecho es jugar al fútbol. No se ha preocupado ni por aprender otros idiomas, por hacer un curso de técnico. A él le encanta jugar al fútbol y más que bien lo juega. Por lo tanto, hoy por hoy está pensando en seguir jugando mientras el físico se lo permita. No jugar para dar vergüenza, para no marcar diferencias. Jugar mientras que sepa que puede marcar una diferencia futbolística. Quizás no tan marcada como la tuvo en su momento, que lo llevó a ganar los títulos que ganó de manera colectiva y de manera individual, pero sí por lo menos que no desentone. Cuando el físico le diga basta, colgará los botines, colgará los zapatos, colgará el fútbol y dirá adiós a este maravilloso deporte. Por eso que ni él sabe cuándo se va a retirar, ni él sabe si va a llegar al Mundial del 2026 con 39 años. La sensación es que no va a llegar, uno piensa que no. Pero es un jugador que se ha cuidado, que tiene una vida muy tranquila, que se alimenta bien, descansa bien, que su entorno familiar lo respalda. No es un jugador de esos que uno dice indisciplinados, de fiesta, de joda, de aquí para allá. Por lo tanto, todo eso juega a favor de Messi. Claro, también su puesto en la cancha. Jugar hoy con el fútbol ese vertical, dinámico, de gambeta, de quiebre de cintura, dejar hombres en el camino, se va perdiendo el timing, se va perdiendo esa habilidad, ese reflejo, esa rapidez que siempre tuvo para manejar la pelota en espacios reducidos. Pero es un jugador muy buen lanzador, lo cual puede perfectamente, que lo ha hecho, tirarse atrás y comenzar a jugar más de 10 que de punta, más de armador que de culminador, porque lo hace y lo ha hecho muy bien, metiendo grandes pases de 20, 25, 30 metros y dejándose la redondita a los compañeros. Por lo tanto, es una función que seguramente lo veremos en su recta final, en su carrera futbolística. Ahora, es lógico que él no puede poner un límite, porque puede decir mi última Copa del Mundo. ¿Y qué pasa si la sigue rompiendo? ¿Y qué pasa si tiene grandes temporadas? ¿Y qué pasa si sigue siendo figura en el 24, el 25 y dice sueño con el 26? Es una posibilidad y no tiene que descartarla. Hoy por hoy uno saca conclusiones de lo que fue su temporada en el Paris Saint-Germain. Y no ha sido una buena temporada, pero una temporada que fue de menos a más, de a poquito. Fue creciendo, se fue acostumbrando. Lo que no tengo ninguna duda, que la próxima temporada de Messi va a ser superior a la actual, a la que culminó. No tengo ninguna duda. Empezó mal, no tuvo una buena pretemporada, hubo un golpe, un shock anímico, que fue, quiero continuar en el Barcelona. Tengo un contrato con Barcelona. Y de la noche a la mañana, Laporta lo traicionó diciéndole, solo jugás en el Barcelona si jugás gratis. Un sinvergüenza, por supuesto, Laporta. Por lo tanto, Messi se encontró de la noche a la mañana sin equipo. Claro, era Messi. Simplemente era levantar el teléfono y conseguir cualquier equipo que quisiera en el mundo. Pero independientemente de esto, una mudanza, cambiar de ciudad, cambiar de casa, de idioma, de compañeros, de técnico, cambiar todo. Y más allá que sea Lionel Messi, es como todos un ser humano. Ayer decía que junto con su esposa Antonella, el primer día que dejó a sus niños en la escuela, que se fueron llorando. Porque sintió, claro, que dejaba a los niños en una escuela desconocida, sin sus amigos, sin el entorno que comúnmente estaban acostumbrados a tener en Barcelona, donde vivieron desde niños, donde nacieron sus propios hijos. Por lo tanto, hay muchos aspectos que esto hay que ligarlo a Messi como a tantos futbolistas. Hay una vida paralela. Y eso afecta muchas veces en el rendimiento en los campos de juego. Messi le costó adaptarse, sacarlo de Barcelona y cambiar totalmente su entorno. Le costó. Y de a poco lo fue superando y se fue acostumbrando. Por lo tanto, arranca la nueva temporada en el Paris Saint-Germain ya sabiendo a dónde está, con quién está y en qué mundo está transitando. Por lo tanto, desde ese aspecto anímico va a estar mucho más respaldado, va a estar mucho más sólido. Y por eso no tengo dudas que va a tener una mejor temporada. Los compañeros, así como conocía de memoria Jordi Alba con sus arremetidas por izquierda y tocaba y devolvía y definía, y uno veía cómo se conocía con Dani Alves cuando era lateral de Barcelona en su momento, y con Busquets. Bueno, todo eso fue perdiendo y empezando de cero cuando llegó al Paris Saint-Germain. Eso de que juego de memoria con mis compañeros, eso de que juego con los ojos cerrados. Hoy por hoy, Messi no va a llegar al nivel que mostró en el Barcelona, pero sí un entendimiento mayor con sus compañeros, sin lugar a dudas. Por lo tanto, espero una mejor temporada en asistencias, en goles, en el conjunto parisino. Que después habrá que ver qué pasa con el tema técnico y Pochettino y su continuidad o no, si es despedido, si viene un nuevo técnico, en un equipo donde nunca hay paciencia, donde siempre es cambio de técnico y cambio de técnico. Como que fuese la gran solución y muchos de los que salieron del Paris Saint-Germain han triunfado en otros equipos. El caso de Tuchel. Tuchel triunfó en el Chelsea, ganando la Champions, y se fue del Paris Saint-Germain por la puerta de atrás por no haber ganado Champions. La paciencia, que hoy casualmente hablábamos, y ayer lo mencionamos también, en el tema, por ejemplo, el Atlas y Diego Coca, que no tiene el Paris Saint-Germain. Si algo ha llevado al PSG a no ganar títulos, es la poca paciencia con los técnicos. Independientemente que es verdad que Pochettino no estuvo a la altura y que el equipo no mostró el nivel futbolístico que se esperaba. Pero no se trabaja pensando en que hay cosas que mejorar y demos un respaldo. No anduvo bien, lo despedimos, traemos a Zidane y comenzamos de cero. No es el camino. Por eso, con una continuidad de un técnico, Messi va a tener mucho más respaldo y mucho más entendimiento para mostrar una mejor versión. Nadie sabe el futuro de Messi. Lo que sí no tengo ninguna duda es que todavía tiene mucho para mostrar. Hasta mañana. Es así y punto.